El futuro arranca aquí. Comienza el Rincón del College.
Bienvenidos al Rincón del College en el Capologist. Hoy programa throwback prácticamente, porque estamos los de la vieja guardia, los jóvenes todos en injury report, no reserve, porque esperamos tenerlos pronto, tanto a Santiago Tomasi presentando el Rincón del College como a Paco Virués presentando todos los programas que se tercie, pero hoy mano a mano con Juan Jiménez. Y Juan, pues muy buenas tardes.
Hombre, con el tercer quarterback, qué ilusión.
Exacto, exacto.
Ganamos seguro.
Está Mike White, está Joe Flacco dirigiendo el equipo.
Rafa White, se llama Rafa White, un placer. Va a ir muy bien.
Bueno, y prácticamente ha terminado la temporada regular. Estamos en lo que sería ya la semana 14, pero en realidad es la semana de las finales de conferencia. Y la semana 13 nos dejó unos resultados muy interesantes, dos partidos que decíamos claves: Michigan visitando Ohio State, Notre Dame visitando a USC. Sorpresa, Michigan ganó en Columbus, inesperado triunfo de Michigan, por segunda vez consecutiva, además derrota Ohio State. El partido se rompió en el último cuarto y ganó 45-23 Michigan a un Ohio State que solo pudo conseguir tres puntos, un field goal en toda la segunda mitad. Y por otro lado, en partido que se disputó bastante más tarde, este fue justo a las 6 horas de España, partido más tarde, USC dio un golpe sobre la mesa, se impuso a Notre Dame. Y varios perjudicados en esta jornada, además de Ohio State, que de momento sale del ranking, está el número 5, deja su sitio USC. Varios perjudicados, decíamos, Oregon perdiendo en un partido pues inexplicable, por así decirlo. Oregon ya ha caído fuera de cualquier posición de ranking. Clemson, que volvió a ser víctima de Spencer Rattler y de la Universidad de Carolina del Sur, y finalmente la derrota un poco esperada, Juan, de Louisiana State con Arkansas.
Pues sí, un poco de todo, Rafa, y bueno, la mayoría de resultados esperados, lo de Michigan y Ohio State, lo comentaremos, ¿no? Ahora haremos un análisis en profundo, ¿no? De qué ocurre en ese partido. Pero que bueno, más o menos, lo de Notre Dame era de esperar también, Rafa. Yo me hacía ilusión y esperaba que fuese el upset, pero Caleb Williams y esos USC Trojans están a un nivel increíble. Y bueno, se han acabado colocando en posición número 4 y parece, si Utah no lo evita, pues que vamos a tener a los Trojans otra vez en la élite en ese playoffs. Así que, Rafa, muchas cosas han pasado, muchas cosas van a pasar y bueno, college football tan apasionante como siempre o más.
Louisiana State, que aunque perdió en Texas A&M y además aparatosamente al final 38-23, disputará la final de la SEC. Y lo que decíamos, Oregon cayendo en Oregon State, 21-3 el parcial del último cuarto, favorable a los Beavers. Oregon no solo se queda ya sin ninguna posibilidad de disputar nada, sino que ni siquiera va a jugar la conferencia, como decías, Juan, de la Pac-12, donde va a estar Utah. Pero vamos por partes, vamos poco a poco, y empecemos por analizar The Game, con unos resultados impresionantes, Juan. 17 millones de personas vieron el partido por la cadena Fox, me dice Whit Haskell, un viejo amigo de los directores de marketing de Fox, que es el partido más visto en la historia del fútbol americano universitario. 2 millones de personas más vieron a Michigan vencer a Ohio State que a la selección de Estados Unidos empatar con Inglaterra justo en el Black Friday. Impresionante el college football, que sigue rompiendo cualquier tipo de cota y sigue interesando cada vez más.
Fascinante, Rafa. Además, te diré que todos mis clientes, la inmensa mayoría, no saben ni qué es el fútbol americano, pero ya conocen qué es The Game, porque me he encargado esta semana del entusiasmo, esta semana y la anterior. Extraordinario, un partido extraordinario. Y bueno, Rafa, si te parece, comentamos cómo fue el partido y qué ocurrió y por qué ocurrió. Nos lo comenta Javi Ugarte, si me permites, ¿no? Un poco adelantándome al tema, ¿no?
Sí, simplemente comentar, sí. Juan, que en la Ohio State llega por delante justito 20-17 al descanso, sí. Pero en la segunda parte, dominio total de Michigan. Y sí, nos hace Javi Ugarte, si quieres, como la pregunta viene a colación, tras perder The Game, he leído críticas a Day, el entrenador de Ohio State, que ha desaprovechado una generación de gran talento. Planteó un partido demasiado centrado en parar la carrera y el cuarto down que no se jugó más bien, era decisivo. Estas son las críticas, dice Javi Ugarte. ¿Estáis de acuerdo en alguna de ellas? Enhorabuena a Juan por la victoria.
Sí, bueno, yo diría, el cuarto down es discutible, yo lo entiendo, pero yo, Rafa, no sé cómo lo ves tú, pero yo el planteamiento estratégico, táctico de Ohio State fue muy correcto. Tú sabes que cualquier entrenador, y yo lo hacía, o sea, tú lo que haces es centrarte en parar lo mejor que hace el otro equipo y obligarla a jugar como no es tan cómodo. O sea, y yo creo que Ohio State tenía muy claro que la temporada de Michigan, el éxito de la temporada de Michigan, se basó en una grandísima defensa y un grandísimo juego de carrera con un juego de pase secundario. Juego de pase que con McNamara no iba a ningún sitio, mejoró con J.J. McCarthy, pero que no era del otro mundo. Lo utilizaron muy poco y además, ya lo comentaba la semana pasada, como que pareció que su precisión no era al principio y que es un chico, igual que el quarterback de Ohio State Stroud, que no son precisamente pocket quarterbacks. No te van a ganar el partido de manera consistente normalmente J.J. McCarthy pasando. Va a ser corriendo, pasando en carrera. Entonces, si lo que mejor hace el contrincante es correr, ¿qué haces? Pues bajas al strong safety, un safety profundo nada más, hombre a hombre normalmente en el perímetro, y córreme si puedes. O sea, si me vas a ganar, va a ser pasando. Entonces, efectivamente, J.J. McCarthy no jugó un partidazo pasando el balón, completó la mitad de los pases, 12-24, pero hizo esos tres big plays que junto a esas dos grandes carreras que se escapó el running back de Michigan, pues decidió el partido. Fue a base de big plays muy bien aprovechadas, pero que el problema de Ohio State, creo, estuvo es que no solo no consiguió, los defensive backs no estuvieron a la altura, lo decía Mayer. Y de si Michigan quiere ganar, tiene que conseguir separación de los defensive backs, y así lo hicieron en esas jugadas, sino que además fueron incapaces de parar el juego de carrera cuando Corum no jugaba. O sea, la estrella de running back estrella que te ha estado dominando la temporada, no juega, está lesionado y no puedes pararlos. Edwards corrió a Rafa para 216 yardas, dos touchdowns, el segundo running back. O sea, no puedes parar el juego de carrera y además te sorprende con esos big plays en el juego de pase, pues claro, así fue la cosa.
Sí, un Blake Corum que llevó únicamente la pelota dos veces para seis yardas y que ya ha anunciado la Universidad de Michigan que no jugará más, o sea, no jugará ni la final de conferencia ni estará tampoco en el encuentro de playoff, los encuentros de playoff que probablemente dispute o que con toda seguridad disputará Michigan. ¿Te sorprendió a mí la gente le recrimina no haberse jugado ese cuarto down porque la defensa de Ohio State simplemente no podía parar a Michigan? ¿Te sorprendió que un ataque que no es el mejor de la NCAA, ni mucho menos como el de Michigan, no pudiera ser detenido por el de Ohio State? ¿Qué ocurrió? Ya lo has explicado un poco en planteamiento, pero ¿qué pasó con la defensa de Ohio State que se desmoronó, ¿no? Como un azucarillo ante los Wolverines, ante la presión, ante este gran partido.
Totalmente. Además, una de las claves fue, ¿sabes? Rafa, tú lo sabes muy bien, lo hemos hablado muchas veces. Lo que siempre digo que define un quarterback, ¿no? Que son el two-minute offense, ¿no? Las decisiones en red zone, cómo jugar contra el blitz y los tercer, ¿no? Los terceros downs, ¿no? Que es cuando son situaciones. Y yo creo que el partido, te diría, Rafa, que se decidió ahí porque mientras J.J. McCarthy estuvo muy acertado si te acuerdas, el primer pase a la izquierda fue contra el blitz, se deshizo la pelota muy rápido completando el hitch y después el hitch rompió para touchdown. En cambio, CJ Stroud, que jugó muy bien, de hecho, si miras sus números...
Sí, no son nada malos, 31 de 48, 349 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones.
Pero en cambio, Rafa, la lectura está en los terceros downs, porque tercer down hizo 4 de 12 con dos picks. 4 de 12 en tercer down, que es un momento importantísimo. Y precisamente en esos terceros downs solo fue presionado tres veces y fueron dos incompletos y una intercepción. Entonces son momentos del partido que te deciden, ¿no? Esa jugada, y yo creo que es lo que ocurrió, fueron las claves, ¿no? De que, pues eso, que la secundaria de Ohio State no pudo con esos receptores de Michigan, que el juego de carrera fue arrasador, que no lo esperábamos sin Corum. Y que bueno, y que Ohio State pues hizo un buen partido, pero no pudo responder a esas anotaciones de Michigan.
Y es curioso, ¿eh? Las críticas a Day, más que nada, yo creo que lo que más le pesa a Day, contestando la pregunta de Javi Ugarte, es el hecho de perder dos años seguidos contra Michigan, ¿no? Yo creo que ha tenido una temporada espectacular, sensacional, llegaba 11-0 al partido, pero claro, cuando pierdes con el eterno rival y cuando pierdes además, estando un sitio de playoff en disputa, pues las críticas obviamente vendrán siempre sobre el entrenador, ¿no?
Tú sabes, Rafa, muy bien la presión. O sea, estamos viendo el partido y no paran de aparecer citas de game, ¿no? No sé quién decía de los entrenadores del pasado que decía, si no ganabas este partido tenías un problema. Entonces, poco después leí no sé dónde que Ryan Day es el nuevo Harbaugh, ¿no? O sea, que no es capaz de ganar a su rival. O sea, hay tantísima presión y a mí se me cuestiona, bueno, se me pregunta un poco más, está injusto, ¿no? O sea, es que son dos derrotas seguidas. Calma, ¿no? Ryan Day creo que ha hecho un trabajo increíble. Ohio State sigue siendo de la élite, de los 3-4 mejores. Y claro, estamos juzgando pues por un partido que además, claro, tiene consecuencias tremendas porque han salido del playoff, seguramente no acabarán entrando, si no es sorpresa. Y además, en mi opinión, Rafa, no sé tú qué piensas, pero yo creo que Stroud sale también del Heisman Trophy, que era creo yo, el favorito. Pero como jugó Caleb Williams y el hecho de que no vaya a jugar la final de la Big Ten, pues yo creo que claramente ahora ¿no? el quarterback de USC es el favorito.
Me acuerdo, Juan, 1986, temporada 1986, juegan por el título, no había playoff, pero jugaban por el título porque uno iba en partido, el otro tenía una derrota, si le ganaba era campeón Miami y Penn State. Uh-huh. Y Vinny Testaverde, el quarterback de la Universidad de Miami, y lanza ese día 4 intercepciones, Penn State gana el título, y siempre bromeábamos con mis amigos, decíamos, parece mentira, todo el dinero que ha perdido hoy, aunque no cobre, pero todo el dinero que ha perdido en un futuro, Vinny Testaverde con ese partido. Pues lo mismo sí. Le ha pasado a Stroud, ¿no? O sea, Stroud mismo ni de cara al Heisman, que era el ganador, claro. Era el ganador del Heisman hace 2 semanas, ahora no lo es, era el primer pick del draft, ahora no lo es, etcétera, ¿no?
Lo de Stroud es un jugador con mucho talento, pero llevo diciendo de la temporada pasada, y hay muchos amigos en Twitter que comparten la opinión, gente que habla de mucho conocimiento, que o sea, Stroud es tremendo. O sea, tú fuera del pocket, y lo he dicho muchas veces, es que pasa y corre como pocos. El tema es que ha de madurar mucho, muchísimo todavía dentro del pocket, ¿no? Las lecturas contra el beat, bueno, lo que he comentado muchas veces de Phil y otros quarterbacks, que tienen que dar ese pasito para convertirse en un gran quarterback NFL. Entonces, es un gran jugador, de hecho, sus números es que son muy buenos ese partido. Pero es ese punto de madurez, ¿no? En según qué situaciones que son claves al siguiente nivel. Entonces, por desgracia, también como el comité es verdad, ¿no? The optics, ¿no? La impresión de lo último que ha ocurrido. No le va a ayudar, que quizás sí acaba ganando el Heisman, ¿eh? Pero yo lo veo difícil en estos momentos, a no ser que yo que sé, Caleb Williams, pues pierdan contra Utah y no sé, y la cosa se nos, ¿no? Se nos gira otra vez y volvamos a entrar en una controversia divertida, ¿no? Así que veremos qué pasa. Pero en principio, yo creo que el quarterback de USC, ¿no? Ex quarterback de Oklahoma, pues se acabará llevando el trofeo.
Antes de entrar en esta jornada decisiva con las finales de conferencia, que tendremos el gran primer partido ya esta noche para los que quieran, yo mañana desayuno churros con chocolate, el que quiera, vamos con las preguntas de los oyentes, hemos contestado a Javi Ugarte, nos dice Ricardo Barajas, que es muy interesante comentarlo, Juan, porque se ha confirmado que a partir de 2024, playoff de 12 equipos. ¿Cuál es tu opinión? Y dice Ricardo, no queda mal, ¿eh? Clemson, Penn State, Ohio State, Tulane, Utah, Alabama, Tennessee, Kansas State, con los 4 grandes, los 4 que están ahora, número 1, Georgia, número 2, Michigan, número 3, TCU y número 4, USC, esperando a los ganadores. ¿Qué opinas del formato?
Bueno, Rafa, yo tengo un muy buen amigo, una persona muy querida, más que le apasiona el college football, que no le convencía el playoff este nuevo.
Sí, yo sé, estoy hablando contigo ahora mismo, me parece, y no se apellida, y Tomás y está callado, solo está grabando.
Y le convencí, porque en un intento de convencerme a mí mismo primero, Rafa llega a la conclusión de que es verdad que todo, te recuerda lo que comentamos, que todo lo que hemos perdido, ¿no? La importancia de las bowls, los jugadores dejando de jugar a final de temporada porque ya no se jugaba nada, y yo pensaba en la NFL, pues vamos a recuperar mucho de eso. Más partidos de esas bowls serán importantes porque serán parte del playoff, y muchos más jugadores estarán jugando algo, con lo cual pues continuarán la temporada y no acabarán tan pronto. Así que yo entusiasmado, habrán más equipos que se puedan meter y quizá dar la sorpresa, ¿no? En ese partido de playoffs, equipos más pequeñitos que quizás se pueden colar, así que emocionado y contento es poco.
Después nos dice Fandido, una pregunta muy básica, ¿existen universidades famosas por sacar, entre comillas, los mejores jugadores de una posición? Por ejemplo, la Universidad X es la mejor sacando tight ends. Muchas gracias y enhorabuena por los numerazos de Spotify. Pues muchas gracias, Fandido. porque eres parte de esos números de Spotify. Contestando la pregunta, con la media de edad de los que estamos participando en el programa, yo creo que nos vamos a ir bastante hacia atrás. O sea, vamos a hacer un marco histórico más que un marco actual. Yo actualmente te diría, pues tienes el año de Burrow y compañía, que Louisiana State gana el título, baten el récord de jugadores que son elegidos en el draft, luego la defensa de Georgia el año pasado. O sea que yo creo que hoy en día se da mucho con los resultados. Históricamente, Juan, me corriges si me equivoco, añades lo que tú te parezca bien. Quarterbacks lo voy a dejar al final, porque el dato de quarterback es bastante interesante, y te doy los datos que da Bleacher Report, que en algunos puede estar más o menos de acuerdo, pero ya los iremos comentando. Empezamos por defensive backs, USC, y la figura que saliera, Troy Polamalu. Troy Polamalu, el safety de los Steelers, USC. Linebackers, Penn State, Lavar Arrington, no sé si te acuerdas de él, Shane Conlan antes, pero Penn State siempre ha sido clásico por los linebackers.
De hecho, Rafa, perdona, pensando en la Big Ten, la Big Ten, o sea, yo me dices Penn State y me dices Ohio State y pienso en linebackers, en los dos. Es la posición.
Bueno, también de USC estaba la número 2 en linebackers.
Muy bien, muy bien.
Sale mucho USC porque dominó el college football, ¿no? Hace unos años, unos cuantos años, pero dominó el college football. Líneas de defensa, la Universidad de Miami. Nos viene a la mente Warren Sapp, sobre todo el desaparecido Cortez Kennedy, etcétera. Vamos a pasar al ataque. Empezamos con los tight ends. Tight ends tenemos a Notre Dame y a Miami también. Los dos, Notre Dame.
Mis fighters. Cada año, sí, pues Mar Bávaro, ya que es de la prehistoria, ¿verdad? Y es uno de los mejores, los Giants aquellos, ¿no? Con Sims. Pero Rafa, incluso en la época, Brian Kelly, mira, así, entre otros, que hay más, ¿no? ¿Te acuerdas de Kyle Rudolph, del 2011? Tyler Eifert, 2013. Troy Nicholas, de 14. Y más recientemente, Cole Kemet, ¿no? Y Temple, ¿no? Del 20 al 21, ¿no? Y todos ellos, primera, segunda, tercera ronda máximo. O sea, que claramente Notre Dame son tight ends.
Miami, Jeremy Shockey, antiguamente Greg Olsen, ahora comentarista de televisión, Universidad de Miami, también destacada en tight ends. He mirado línea de ataque, pero bueno, digamos que la línea de ataque varía mucho porque tenemos diferentes posiciones, center, etcétera. Pero bueno, vamos, no, si línea de ataque, mira, tackles en concreto, no, línea de ataque, USC también, Bruce Matthews, Anthony Muñoz, estamos hablando de la prehistoria. Pero en aquella época estamos hablando del mejor, de los mejores tackles de la historia, probablemente con Anthony Muñoz, que triunfó en Cincinnati. Wide receivers, Ohio State. Hoy en día tenemos el ejemplo de Olave, pero Ohio State siempre destacado en wide receivers. Running backs, USC. Tienes ahí a O.J. Simpson, ya sé que hace mucho.
Alabama, ¿no? En los últimos años.
Marcus Allen y los últimos años Alabama, sin lugar a dudas, Juan.
Sí, quarterback, sí. No lo digas, Rafa, porque quarterback tiene que estar muy repartido, ¿cierto?
Bueno, quarterback, ahora te digo la apuesta, no se puede estar de acuerdo, ¿no? Alabama sí, Derek Henry últimamente, Ingram, etcétera, o sea que Alabama, USC y Alabama. Quarterbacks, podría...
Espera, no lo digas, Rafa.
No, que no lo voy a decir. ¿Puedo decir quién no es?
Te lo voy a adivinar, vale, dime.
Stanford, 3 primeras elecciones de draft. Plunkett, Elway y Andrew Locke, pero
claro,
no.
Pero somos muy atrás,
No es Stanford.
No, los últimos 20 años, la universidad que no ha sacado más quarterbacks NFL, en teoría, después han sido fracasos, como pasa muchas veces, pero es la universidad de USC, Trojans.
Bueno, había alguna revista que ponía USC también, ¿no? Matt Liner,
Matt Sánchez.
¿O qué tal Oklahoma? 3 primeras elecciones también. Sam Bradford, Tyler Murray y Baker Mayfield, para que esté contento.
También.
Pero
también,
tampoco. También. ¿Sabes quién ponía? Ya te digo quién ponía. Bleacher Report. Sí.
¿Quién?
La Universidad de Purdue.
¿En serio?
Bob Grissi,
desde Breeze,
Neville y Drew Brees. Bueno, no sé, cada uno.
Pero, bueno, pero en los últimos años yo creo que Oklahoma y USC son los que más. Pero es una decisión, Rafa, es una posición tan difícil que está muy repartido. Nunca sabes dónde vas a encontrar a ese quarterback franquicia, ¿no? Así que quizás es la más difícil de todos, pero bueno.
Bueno, en resumen, Fandido, Titans, Notre Dame, linebackers, Penn State y lo demás bastante repartido.
Y holders lo dejamos para otro programa.
Holders y kickers y punters lo analizaremos otro día, cuando esté Nacho, porque hay demasiada información a procesar y yo con boli y un papel no alcanzo. Nacho, con toda la big data y todas estas cosas, es muy fácil. Vamos con la pregunta de Sergi, que nos dice: me gustaría preguntaros por dos tight ends, Brock Bowers de Georgia y Michael Mayer de Notre Dame. ¿Pueden ser primera ronda del draft, los veis destacando desde el primer día en la NFL? Gracias.
Pueden ser y serán, Rafa. Tú los has visto jugar, son dos maquinones, es increíble. Yo soy todo mi chico en Notre Dame, que lo veo cada semana, lo he visto cada semana. Son jugadores muy dominantes. Es el típico jugador que quieres de tight end, Rafa, que es enorme, ¿no? Como ese sexto hombre de línea y rápido, como hoy en día se necesita que sean los tight ends para el juego de pase. Así que vamos, que ellos son dos primeras rondas, segurísimos.
Nos pregunta Ancho y le agradecemos la pregunta de antemano y esperamos tener una respuesta positiva para cuando sea el playoff de 12 o antes. Dice: ¿qué factores se tienen que dar para que podamos disfrutar de unas navidades como las de hace unos años, donde pudimos escuchar a Juan y a Rafa retransmitiendo las Bowls en un canal de televisión nacional? Bueno, Ancho, hemos hecho nuestro trabajo, hemos hablado con ESPN, que tiene los derechos de las retransmisiones de televisión de college fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos está repartido, fuera delega la NCAA en la ESPN, y nos han dicho que lo tiene Movistar, que esta temporada lo tiene Movistar. Entonces, pues apretar a Movistar a ver si los dan. Ya no te digo con Juan y conmigo, pero para que disfrutéis, porque desgraciadamente teniéndolos la campaña pasada, Movistar únicamente ofreció la final y en diferido. Entonces vamos a ver, pues apretar un poquito, que me acuerdo que al final que dimos, Juan, el Clemson Alabama estuvo hasta trending topic y todo, a pesar de jugarse a la hora.
Sí, que es cierto.
David Cowie nos dice: aunque ya hablaréis, pero me gustaría vuestra opinión y las claves de la victoria de Michigan, ya lo hemos dicho, y nos pregunta, Juan, ¿los Wolverines pueden ganar el campeonato?
Como poder sí pueden, ¿no, Rafa? No sé cómo lo ves tú, ¿no? Con esa defensa incluso sin Corum.
Georgia empezó muy tibio contra Georgia Tech, después ya dominó. O sea, yo creo que si Georgia se descuida, Michigan puede ganar el campeonato.
Sí, es que además hemos visto que las últimas semanas, además lo hemos visto con un placer enorme, ¿no? Al menos si lo ves de un punto de vista más objetivo, todos los grandes han estado a punto de perder, así que una vez en esos partidos que ya estamos ahí, es que puedo, claro que sí. Todo el mundo que entra, creo que puede ganar y por supuesto que Michigan puede acabar dando esa alegría a sus aficionados y confirmar a Harbaugh, ¿no? Como que es curiosísimo, Rafa, que Harbaugh después de 6 años en Michigan, que ya está ya desahuciado, no sabemos ni qué hacía allí, y fíjate en lo que ha pasado a convertirse, ¿no? Increíble.
Sí, ahí quizá TCU la vemos un paso por detrás y a USC también, sobre todo porque desde que narramos aquellos partidos que nos preguntaba Ancho, no han estado ninguna, no ha tenido representante la Pac-12. O sea que USC, más que pueda o que no pueda, yo creo que es una incógnita. Pero bueno, vamos a ver, que ahora entraremos en esta jornada, que todavía hay, como dirían en México, incógnitas por despejar. Pregunta de Álvaro López, una de FCS es el formato de playoffs que se hace en esa división que no es segunda pero que es primera AA, que se llama en la NCAA. Dice: ¿por qué Jackson State, estando quinto en el ranking imbatido, no está jugando los playoffs que ya han comenzado? Y dice: muchas gracias por la labor que hacéis con el college dentro de este maravilloso deporte que es el fútbol americano. Pues encantados de servirte, Álvaro, y genial que te guste nuestra labor. Tenemos gente, desde luego, muy, 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 muy paciente en la escucha. La respuesta es muy sencilla, porque Jackson State no juega el playoff. Jackson State está en Southwestern Athletic Conference, la SWAC, y la SWAC juega contra la Mid-Eastern Athletic Conference, la MEAC, por así decirlo, una bowl especial. Por eso no van al playoff. El ganador de las dos conferencias juega la bowl, que se llama la Celebration Bowl, que enfrenta a dos universidades de estas dos conferencias que están formadas por universidades históricamente de atletas de raza negra. Por eso se centran en esta bowl y no van a la bowl general, por así decirlo, a la lucha general por el playoff. Esto cambiará, me imagino que cambiará, porque todo va cambiando, pero de momento continúa siendo así.
De hecho, Rafa, en palabras más futbolísticas europeas, sería como una segunda división, ¿no? La primera división es la FBS, digamos, y eso sería la FCS, que es la Football Championship Subdivision, ¿no? Es una subdivisión, sí. O sea, es una división por debajo, digamos.
Y en realidad, Division 2 sería la 3 y Division 3 la 4, ¿no? Exacto, como cuando aquí teníamos la segunda A, la segunda B, y decía, exacto, la división, exacto, no es la cuarta, pero se llama tercera, ¿no?
Exacto.
Más o menos así. Y por último, Charlie Cortés, no, tenemos alguno más, perdón. Charlie Cortés nos dice, muy buenas, ¿por qué Alabama no juega contra Georgia en la final de la SEC y lo hace Louisiana State cuando tiene peor récord? ¿Y cómo se decide quién juega contra quién en las bowls? Un abrazo. Bueno, lo de las bowls es un poco complicada. Hay bowls que sí que llaman al mejor de una conferencia que no va a una bowl superior contra el mejor de otra que tampoco va a una bowl superior. Entonces, las bowls tienen mucho que ver con los resultados que se den. Antes estaba muy preestablecido, siempre el ganador de la Pac-12 jugaba contra el ganador de la Big Ten, la Rose Bowl. Ahora ya no, porque desde que hay la coalición de bowls, cada bowl elige un poco dentro del presupuesto que tiene, dentro del tamaño de la bowl, al mejor equipo disponible en ese momento. En cuanto a por qué no está Louisiana State, por qué no está Alabama y si está Louisiana State, los dos, 6-2 en su conferencia, es muy importante. No cojas, Charlie, el récord general, coge el récord de la conferencia. Los dos, 6-2, criterio de desempate partido entre ellos. Louisiana State ganó a Alabama y por eso es Louisiana State la que va a disputar la final de la conferencia contra Georgia. En la división oeste, Georgia ha sido el campeón o el primer lugar de la división este. O sea, estas conferencias que se dividen son tan grandes en dos divisiones como pasa en la Big Ten, donde Purdue es el campeón de su división y jugará la final de la conferencia contra Michigan, independientemente de estar en el ranking universitario por detrás de Ohio State, por supuesto, y por detrás de Penn State, entre otros.
Por eso, Rafa, muy fan, y ya lo comentamos la semana pasada, de la Pac-12, ¿no? Que mantienen una sola división, o sea, no están divididos, y ahí pues todo el mundo tiene acceso, digamos, ¿no? Bueno, lo vemos al deporte profesional, ¿no? Me encantaría ver en unas World Series, ver a los Yankees contra los Red Sox, y no es posible, ¿no? Que juegan en la misma liga, en la misma conferencia, ¿no? O un Chicago Bears contra los Packers, ¿no? Entonces, bueno, es así.
Sí, la Pac-12 y la Big 12 siguen el mismo formato, o sea que los dos mejores juegan entre ellos y no se rompe, por así decirlo, la conferencia en divisiones. Entonces, USC y Utah han sido los dos mejores de la Pac-12, se enfrentarán entre ellos en la final de dicha conferencia, y lo mismo pasará en la Big 12 con Kansas State y TCU. Además, en los dos partidos tienes posibilidad de revancha, de venganza, ¿no? Porque Utah fue el único equipo que ganó a USC durante la temporada regular. Dos preguntas más, Juan, si te parece, y nos metemos en lo que puede ocurrir a partir de esta noche. Dice, ¿el resultado de Michigan puede atraer a mejores jugadores para el año que viene o a este nivel los grandes programas no dependen de los resultados?
Es una gran pregunta. No sé cómo lo ves tú, pero hay muchos factores que hace que una serie de universidades sea más atractiva que otras. Y por supuesto es lo competitivo, ¿no? Lo que tú esperas, si eres una estrella del high school, quieres ir a un equipo que sea competitivo. Pero a partir de aquí hay, ¿no? En todos los grandes, pues hay diferentes factores que puede ser la impresión que te cause ese entrenador y cómo está tu posición, ¿no? Si Rafa Cervera es un gran cuadro con mucho futuro, pero ya está, pues Santiago Tomasi, que además es solo freshman, pues quizá prefiere otra universidad porque no lo va a tener fácil. Entonces, que de hecho, Rafa, es una de las razones que creo que el transfer, la facilidad de movimiento de jugadores de un equipo a otro es lo que está igualando la competición. Tú y yo, que somos muy románticos, pues no es lo ideal, me gustaba más de, ¿no? Quizá el formato más jugar ser paciente que está ahí, pero está haciendo que no juego aquí, me voy a otro sitio. Y ese equipo, pues quizá consigue un cuera pues en condiciones y son competitivos. Así que puede ser eso, el factor equipo, lo bueno que sea ese equipo, puede ser el entrenador, puede ser incluso a veces por razones personales, proximidad a tu familia, a esa universidad, si tienes dos o tres ofertas. Así que hay varios factores.
Me acuerdo que un chico que conocía, que él había estudiado en Michigan State, o sea, tenía amigos que habían estudiado en Michigan State, su padre era profesor en la Universidad de Michigan, y él no, él iba con Michigan State, ¿no? O sea que si lo hubieran reclutado, quizá porque su padre era profesor en Michigan, se hubiera ido a Michigan State, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas maneras, contestando la pregunta League Simulator, para Harbaugh, a la hora de hacer el recruiting es un gran argumento decir, he ganado 2 años seguidos Ohio State. Yo creo que sí que lo es. Última pregunta, Juan, has hablado de transfer. Martin Latar nos dice, ¿cómo funciona el sistema de los transfers? Y pregunta, ¿el jugador puede llamar a otros programas o hay una lista para anotarse? Saludos.
Sí, hay el jugador hace oficial que quiere hacerse transfer, ¿no? Y ese jugador entra en una base de datos, se hace de forma oficial. Entonces, después, si el contacto... Yo no me veo para hacer esa llamada. Quizás sí, hay quarterbacks, que jugadores que se animan a llamar, ¿no? Y hoy en día, ¿no, Rafa? Tienen agentes, ¿no? Y entonces quizás son más agresivos en eso. Pero una vez tú te declaras ahí, pues supongo que es un poco como la agencia libre en la NFL, ¿no? Pues hay un interés claro por una serie de universidades. Y después hay una serie de ventanas que llaman ellos windows de periodos donde se puede hacer esto, ¿no? Y normalmente es después, justo antes de jugarse el campeonato nacional, ¿no?, la final, y después también durante el spring time, ¿no?, durante la primavera, también un periodo donde los jugadores pues tienen la posibilidad de entrar en el mercado y poder ir a otra universidad.
Muy bien, vamos a repasar ahora los partidos de este fin de semana, todos finales de conferencia, los que vamos a hablar, y vamos a centrarnos en dos primero y después en el resto. Esta noche, 2:00 p.m, USC y Utah juegan en Las Vegas, en Nevada, en el estadio de los Raiders. Si USC gana, está en el playoff. En estos momentos, como decíamos, Georgia número 1, Michigan número 2, TCU número 3, los tres equipos imbatidos. USC 11 victorias y una derrota, se enfrenta a Utah, que acabó la temporada con 9-3, pero la única derrota de USC fue ante Utah. Si gana USC, Lincoln Riley habrá llevado a los troyanos, como dicen en México, a los Trojans del sur de California, a la Final Four, al playoff final. ¿Cómo ves este partido, Juan?
Sí, Rafa, pues no sé si entro o salgo, estoy de acuerdo, pero muchos analistas expertos en college football comentan que USC es el único equipo que si perdiera saldría del top four, que los otros no darían, incluso TCU, que seguirían jugando el playoff, no lo sé. Pero el tema es esto, de como decías tú antes durante el programa, es verdad que USC ha tenido una gran temporada, pero perdieron precisamente solo un partido y fue contra Utah. 43-42, un partidazo. Entonces, si todo va bien, yo creo que USC tiene que ganar y la clave va a estar segurísimo en Caleb Williams contra esa secundaria de Utah, y que la defensa de USC pues esté al nivel, que recordamos que es precisamente el no la unidad, ¿no?, de ese equipo, que es más floja seguramente y que recuerda muy mucho a los equipos de la Big 12, ¿no?, de cuando precisamente pues Lincoln Riley estaba en Oklahoma. Entonces, si Caleb Williams juega como creo que va a jugar y esa defensa pues juega al nivel que tiene que jugar, pues tiene que ganar el partido a Utah.
El otro partido clave para los playoffs, mañana a las 6, horario muy cómodo para España, TCU contra Kansas State. Han jugado también entre los dos, ganó TCU de 10 jugando en casa, Kansas State 9-3, TCU 12-0, juegan en el AT&T Stadium de Arlington. A ver qué pasa, pero TCU ahora vemos las implicaciones. Primero vamos con el partido, Juan, y después vemos las implicaciones de estos dos encuentros en el pool final.
Sí, creo que TCU es favorito, pero quizás de los más igualados, ¿no, Rafa? Si Kansas State puede establecer ese juego de carrera con Deuce Vaughn, que es bueno, de hecho los Wildcats, me parece, si no recuerdo mal, corren el balón como un 60% de las veces, que hoy en día en college football es algo, bueno, inaudito. Entonces, si establecen ese juego de carrera de forma efectiva, se les puede complicar el partido a TCU. A mí me haría ilusión que TCU permaneciera en el playoff y lo acabara jugando, ¿no? Me gusta ver esa cenicienta, como Cincinnati la temporada pasada. Pero quizá es el partido donde yo puedo que, o veo, me parece ver que pueda darse la sorpresa.
Y es curioso, hablamos de cenicienta, pero ha estado muchas veces Oklahoma ganador de esta conferencia y no lo veíamos como cenicienta, pero TCU sí, obviamente es una universidad pequeña y por eso nos da muchísimo gusto que estén ahí. Vamos a ver si lo consiguen. Implicaciones. USC número 4, una derrota. TCU número 3, ninguna derrota. Ohio State ya no jugará más, acabado con, bueno, no jugará más en la temporada. Quizá jugará la bowl, su bowl correspondiente y quizá los playoffs. una derrota, Alabama número 6, Ohio State número 5, Alabama número 6 con dos derrotas. Si pierde alguno de los dos, entra Ohio State. Si pierden los dos, entra Alabama. Tú si fueras miembro del comité, ¿qué harías? Porque leer las mentes de los miembros del comité es imposible.
Sí, yo tengo mucho experto que da TCU seguro que entra. Yo no lo veo tan claro. Yo creo que si USC pierde, está fuera, y TCU pierde de mala manera, o sea, en un partido igualado, pierde con cierta decepción, digamos, yo creo que sale también. Y entre Ohio State y Alabama, yo creo que entraría Ohio State, pensando en la temporada que ha tenido, aunque no han jugado contra grandes equipos, pero Alabama con dos derrotas, no lo sé si Nick Saban empezaría tanto en el tema. Hay gente que dice que Alabama tiene posibilidades, pero yo diría que al final el comité se decidiría por Ohio State.
Tú imagínate que pierden USC y TCU y meten a Ohio State y Alabama y tenemos un partido de playoff Georgia-Alabama y el otro Michigan-Ohio State.
¿No está una bien? Locura, Rafa, una locura, una locura. Una locura.
Las otras dos finales de conferencia, vamos a hablar de cuatro finales de conferencia. Hoy no estamos repartiendo tres partidos cada uno porque hay pocos partidos, pero vamos a hablar de cuatro finales de conferencia más. Vamos a comenzar Georgia contra Louisiana State. Yo creo que Georgia, aunque pierda, está dentro. Se juega a las 10 de la noche, hora muy buena española. Louisiana State, gran tropiezo la última semana. Georgia tiene que demostrar que es el número uno, pero se queda dentro, gane o pierda Georgia.
Sí, partidazo, Rafa, partidazo, cenar y ver el partido. Y Georgia sueña con ser el primer equipo desde, ¿te acuerdas, Rafa, el Alabama del 2010 en ganar dos campeonatos seguidos? Nada fácil. Sí. Están ahí. Entonces, ¿cuál es la clave, Rafa? Pues buena pregunta. Yo creo que la clave está en ese pass rush increíble de LSU, que es de los mejores de la liga, contra el cartero. Entonces, yo creo que si consiguen llegar al cartero y robar la saca antes de que reparta el correo, pues LSU puede dar la sorpresa. Yo creo que la clave va a estar ahí.
Stenson Bennett, un ganador que va a intentar continuar esta racha increíble. Ya lo veremos también si se habla de él cuando el Heisman, ¿no? Ya hablaremos del Heisman la próxima semana. Georgia, Louisiana State a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, madrugada del sábado al domingo, Michigan, Purdue, la Universidad de los Quarterbacks, Purdue de Drew Brees, una Purdue que ha acabado con 8-4, famosa por ser el matagigantes en la Big Ten, pero se antoja muy complicado que vaya a ganar en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis a Michigan, número 2 con 12-0. El otro partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Georgia-Louisiana State. Georgia es favorito de 17 puntos, Michigan es favorito de 17 puntos.
Sí, no sé, que me corrija la Rafapedia, además, pero si no recuerdo mal, desde el 2010 con Drew Brees, Purdue no jugaba la final de la Big Ten. Yo creo que las opciones de Purdue en ese partido es que Michigan tenga el resacón típico que hemos visto además muchas veces, no sería novedad, ¿no? De un equipo después de hacer un esfuerzo brutal y ganar un partido como The Game, que se les atragante el tema por lo que sea, es la única opción. Pero si Michigan juega decentemente bien, no sé cómo hace, es que no veo a Purdue ganando ese partido.
Sí, sí, Purdue 2000, Juan, con Brees.
2000, perdón, 2000, sí, es verdad, 2000.
Bueno,
2010, ¿verdad? Vale, soy de letras, ¿ves la Rafapedia? Soy de letras. 2000,
draftearon cuando estábamos tú y yo en Ámsterdam, en un partido de los Dragons, cuando se hizo aquel...
Estaría jugando Drew Brees todavía, ¿no? 2000.
Le gustaría a los Saints que Drew Brees hubiera ganado. Bueno, y hay otras dos finales que no quiero dejar de mencionar porque yo creo que son muy interesantes. Se enfrentará la Universidad de Florida Central contra Tulane, una Tulane que está muy arriba, ganador, bueno, el número uno en estos momentos de su conferencia, y otra final a las 10, junto con el de Louisiana State Georgia, le vais cambiando al canal, y otra, que es con la que quiero hablar con Juan Jiménez, Bank of State America en Charlotte, en North Carolina, Clemson contra North Carolina, Clemson tropezó con South Carolina, se queda sin opciones. North Carolina, juega tu chico. North Carolina ha acabado 9-3, a veces un poquito inconsistente. Clemson ha acabado 10-2 la temporada.
Y Clemson, Rafa, tremendo. El partido de Uiagalelei la semana pasada completó el 28% de los pases. 3 de 18 contra el Blitz. Completó 8 de 29, que recordar. Es que no llego ni a las 6 yardas de pase. Es que la caída de Clemson y de un Uiagalelei, ¿no? Que tendría que sustituir a Trevor Lawrence y ser la gran estrella, es que ha quedado en nada. Entonces, las opciones de Clemson pasan porque tienen una defensa increíble, un pass rush brutal, de lo mejor de la liga también. Entonces, vamos a ver, porque Drake May está considerado, ¿no?, con el ranking más alto, ¿no? Con el grade más alto, 91.9, ¿no? De los Power Five, de los quarterbacks del Power Five. Entonces, es que Drake May, a diferencia de otros quarterbacks que estamos viendo de calidad, es que se ve súper maduro desde el principio. Rafa, han estado muchos partidos que desde el principio han ido por detrás del marcador y él pasando el balón, pues ha remontado, casi remontado, ¿no? Como ocurrió en este último partido. Entonces, será un partidazo seguro, pero yo creo que la clave va a ser el quarterback de North Carolina, este talento joven que esperemos que sea una gran estrella algún día en la NFL. Y esta defensa de Clemson. Pero ya te digo que el ataque de Clemson es que me da muy pocas esperanzas.
Impresionante la línea defensiva de Clemson. La primera final de conferencia de la que hablábamos era American Athletic. Esta es de la Atlantic Coast Conference, la famosísima ACC. Juan, para acabar, ¿algún upset en estas finales de conferencia? No puedes escabullir y irte a otra, ¿eh? O sea, algún upset en estos seis partidos, como ¿qué opinas?
Yo creo que todo el mundo cumplirá con el guión. Yo creo que todo el mundo cumplirá. Como decía, quizá TCU con Kansas State, pero quiero pensar que no. TCU está haciendo una temporada increíble, hace ilusión. Ya decía antes que estos equipos, ¿no? Unexpectedly, ¿no? Que nadie lo espera, el Cenicienta, que estén ahí, y yo quiero ver a ese equipo entre los grandes, que después, claro, una vez ya en el playoff, pues lo que yo temo que ocurrirá, pues que no, que no irán más allá, pero que me haría mucha ilusión que esos equipos, y si no, pues Rafa, ya optamos por el caos total, lo que decías, ¿no? Que pierda USC y TCU y aquí ya se lía, tremenda, así que el sábado estaremos muy atentos, Rafa, a ver lo que pasa, porque vamos, que esto se acaba y está emocionado, emocionante es poco.
Como decíamos, de 17 puntos es favorito Georgia, de 17 puntos es favorito Michigan, por menos de un field goal son favoritas tanto TCU como USC, así vemos lo igualado de ambos partidos. Yo sí que voy a indicar un upset, yo creo que Kansas State va a sorprender a TCU y Cenicienta de pronto encontrará que el balón de fútbol americano es una calabaza. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Pues muy interesante, sin lugar a dudas, próximo Rincón del College, viernes que viene, analizaremos ya ese playoff, hablaremos del Heisman, hablaremos del Army-Navy, sin lugar a dudas. Pero por ahora es todo, Juan, que disfrutes, vete preparando una siestecilla y hoy a las 2 de la mañana, Utah-USC para empezar un gran fin de semana, el último grande fin de semana de college football, diría yo,
Y lo contaremos el próximo viernes, Rafa. Gracias, un abrazo.
Hasta la próxima a todos, esto es todo. Gracias a Santiago Tomasi por hacerme el handoff. Estamos aquí en el Rincón del College de El Capologist y os emplazamos para ver los partidos sobre todo y para seguirnos la próxima semana, Torpedo Kid. Te tenemos que recomendar los dos partidos de los que hemos hablado, el de Ohio State contra Michigan, el de Game para grabártelos y vértelos en verano y también el partido entre la Universidad del Sur de California, USC y Notre Dame, y si quieres un tercero, el duelo, el derbi de Oregon entre Oregon y Oregon State. Ahora sí, hasta la próxima en el Capologist, la cita próximo lunes con el programa regular del Capologist. Esperemos que esté ya Paco Virués en los mandos, esperemos que esté Tomasi, esperemos recuperar a todos nuestros lesionados para el cierre de la temporada.